This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, martes 15 de abril. Diálogo contra jitomatazos. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdeguer, negociará con autoridades de los Estados Unidos para que no aplique la tarifa anunciada ayer del 20.91% a jitomates mexicanos.
90%. Y 6 de cada 10 tomates que ellos comen son hechos en México. 6 de cada 10. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto si es que se lleva a cabo? Porque todavía faltan 90 días. Pues que sus tomates van a ser más caros. Les van a salir más caras sus ensaladas, su ketchup y todo.
La presidenta Claudia Sheinbaum confía en que se evitará la tarifa a las importaciones de jitomate mexicano, pero en caso de no hacerlo, advirtió que esta medida afectaría a quienes, principalmente a consumidores estadounidenses.
El caso incluso de que llegara a aplicarse esta sanción, de todas maneras el jitomate mexicano seguiría exportándose a Estados Unidos porque no tiene sustituto. El principal problema que habría es que serían más caros los jitomates en Estados Unidos.
Más adelante conversaré con el productor agrícola sinaloense Sergio Raúl Esquer sobre el impacto de las tarifas al jitomate de nuestro país. Que el chat de las tías y de los tíos ya pare su carro. Después de que el diario japonés Nikkei reportó que Honda estaría en proceso de trasladar parte de su producción que tiene en México y Canadá a los Estados Unidos, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aclaró que directivos de la empresa en nuestro país le comunicaron que no tienen cambios en sus planes. Y hoy mismo por la tarde, las divisiones de Honda en México y Canadá publicaron que no han tomado decisiones de producción que afecten las operaciones en México ni están siendo consideradas en este momento. Despliegan cerco contra sarampión. David Kersenovich, secretario de Salud, dio a conocer que se han detectado 362 casos de esta enfermedad en todo el país, de los cuales 347 ocurrieron en Chihuahua, donde han establecido un cerco. El secretario invitó a toda la población a que se vacune.
Del 26 de abril al 3 de mayo, donde queremos seguir aumentando y recomendando que se vacune, porque si logramos alcanzar el 90% de la vacunación en toda la población, eso controla por sí mismo el brote de sarampión.
La presidenta Sheinbaum informó que puso en marcha el programa Salud por Casa, en el que por medio de visitas domiciliarias se otorgará atención médica integral y periódica a personas adultas mayores y a personas con discapacidad.
En cantidades menores, pero también hay médicos y médicas. Faltan algunos que, porque decidimos que se contratara personas en del lugar donde van a trabajar, porque pues su trabajo va a ser pasar casa por casa.
Ponen precio a cabezas de la nueva familia michoacana. Estados Unidos anunció recompensas de 5 y 3 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Johnny Hurtado Olascoaga, alias El Pez, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias El Fresa, líderes del grupo delictivo dedicado al tráfico de drogas. Volvió el feminista de las lavadoras de dos patas. En una entrevista reciente, Vicente Fox opinó que la presidenta Sheinbaum depende de un teleprompter para expresarse en las mañaneras del pueblo. Hoy la presidenta de México atribuyó estas declaraciones a la incapacidad de Fox para concebir que una mujer pueda pensar. Postura machista que históricamente lo ha caracterizado a él y al bloque conservadurista.
Y eso es el conservadurismo, ¿eh? Porque son muy hipócritas, porque ellos son los que se visten de feministas, ellas y ellos se visten de feministas y nunca levantaron la voz cuando Diego Fernández de Ceballos dijo el viejerío o cuando Vicente Fox nos dijo lavadoras de dos patas.
En el país en el que es más fácil comprar armas que cerveza, se registró un tiroteo el día de hoy en una escuela secundaria, la Wilmer Hutchings. Esto al sureste de Dallas, en el estado de Texas, generó una fuerte movilización por parte de agentes policíacos. Los funcionarios del Distrito Escolar Independiente de Dallas confirmaron en un comunicado a la policía que estaba respondiendo a un incidente de tiroteo en la escuela. Más adelante conversaré con Lisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, y más. ¡Volvemos!
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Martes de Semana Santa, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial José Luis Rodríguez, el Puma de la Vialidad. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Se escuchan a través de Grupo Radio Fórmula. Muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Iniciamos en la zona centro de la capital, informándole que tenemos buenas noticias, ya que se ha normalizado completamente la circulación sobre el eje central Lázaro Cárdenas, esto justamente a la altura de la avenida Hidalgo, esto luego de la presencia de manifestantes. Ya sin ningún problema utilizar la importante arteria que es el eje central Lázaro Cárdenas, para usted que ingresa procedente de la avenida José María Izasaga hacia la zona de la Plaza Garibaldi, o incluso para quien pretende en los próximos minutos continuar su trayecto hacia la zona del eje 1 Norte. Nos vamos un poco más hacia la zona sur de la capital, porque hay que tomar en cuenta que alrededor de las 21 horas tendremos un evento deportivo en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario, por lo que no hay que descartar la posible afectación vehicular en ambos sentidos de la Avenida de los Insurgentes, entre por lo menos la zona de Periférico y las inmediaciones del Eje 10 Sur en el tramo la Avenida Copilco. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las tardes. Regresamos contigo, Juan.
Gracias, oficial. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Ayer le di a conocer que la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos informó que se aplicaría una tarifa compensatoria del 20.91% a jitomates mexicanos luego de que Estados Unidos suspendió el acuerdo antidumping de 2019. Sobre este tema, hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, reconoció que por ahora pues solo han sido notificados abogados de los productores de jitomate en Estados Unidos y reclamó, y cómo no, el por qué no se ha avisado al gobierno de nuestro país.
No se notificó al gobierno mexicano, ni a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni a través de la Secretaría de Economía, ni a través de la Secretaría de Agricultura. Se notificó a abogados de los productores de jitomate en Estados Unidos. Eso está mal. En todo caso, tendrían que haber notificado al gobierno de México también.
Bueno, al hablar sobre esta decisión del gobierno de los Estados Unidos, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdeguer, explicó que desde 1996 el jitomate mexicano ha sido objeto de disputas comerciales con Estados Unidos, por lo que ellos consideran trampas para que se comercialice más barato, es decir, el dumping, lo cual, dijo el secretario Verdeguer, es falso. Aclaró que esto no tiene nada que ver con la política arancelaria de Trump y destacó que el 90% de los jitomates que se venden en Estados Unidos, ¿sabe usted de dónde llegan? Sí, de nuestro país, de México.
Es importante decir que 90% de los tomates que Estados Unidos importa de cualquier lugar del mundo son tomates mexicanos, jitomate, 90%. Y 6 de cada 10 tomates que ellos comen son hechos en México, 6 de cada 10. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto si es que se lleva a cabo? Porque todavía faltan 90 días. Pues que sus tomates van a ser más caros, les van a salir más caras sus ensaladas, su ketchup y todo.
Bueno, ahí lo tiene usted. El secretario Verdeguer también aseguró que se tiene 90 días para dialogar con las contrapartes estadounidenses antes de que la tarifa compensatoria, le digo, de 20.91% entre en vigor. Y se dijo, Julio Verdeguer, confiado en que se pueda renovar el acuerdo antidumping en beneficio de los productores de nuestro país.
Se abre un periodo de 90 días, se va a conversar con los Estados Unidos, buscamos que se renueve este acuerdo. En beneficio ciertamente de nuestros productores, hay cientos de miles de personas que trabajan en México en la producción de tomate, los tenemos que cuidar sobre todo a ellas y a ellos, pero también si quieren, pues en beneficio de los consumidores americanos que necesitamos.
La presidenta Sheinbaum señaló que la queja sobre el jitomate mexicano proviene principalmente ¿de dónde? De productores del estado de Florida. Descartó que exista algún tipo de subsidio a los productores de jitomate para que puedan comercializarlos más baratos, situación que sí, por cierto, sucede en los Estados Unidos. Y destacó la presidenta que sin importar lo que pase, el jitomate mexicano se va a seguir vendiendo. Y es que Estados Unidos nada más no tiene sustitutos.
En el caso de que no creemos que ocurra, porque son 90 días, ya este proceso se ha hecho muchas veces y siempre ha ganado México. Entonces, pero en el caso incluso de que llegara a aplicarse esta sanción, de todas maneras el jitomate mexicano seguiría exportándose a Estados Unidos.
Bueno, y en cuanto al tema del Tratado de Aguas de 1944, ¿no? La presidenta Sheinbaum destacó que existe una mesa interinstitucional de diálogo entre México y los Estados Unidos, además de que se dialoga con las y los gobernadores de Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila para que determinen cuánta agua puede enviar a los Estados Unidos.
Hay una mesa de trabajo donde está Relaciones Exteriores, SILA, que es el área especial para ver lo del Tratado de 1944, y ¿quién más está ahí? Conagua y la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, lo que se está viendo es cuánta agua se podría entregar sin afectar a los productores mexicanos y que podamos ir cumpliendo con lo que nos corresponde del Tratado de 1944. Se está en diálogo con el gobernador de Tamaulipas, con el gobernador de Coahuila y con la gobernadora de Chihuahua, para que pues sea un acuerdo conjunto para poder ver cuánta agua realmente se puede entregar.
En otro tema, del día de hoy en la mañanera, el secretario de Salud, David Kersenovich, informó que hasta el momento se han registrado 362 casos de sarampión en México, de los cuales 347 han sido en el estado de Chihuahua, en donde pues personas se contagiaron al no haber estado vacunadas. Ya se implementó un cerco vacunal alrededor de Chihuahua y el secretario de Salud invita a la población a vacunarse, sobre todo niños de entre 1 y 9 años de edad, jóvenes de 10 a 39 y el personal médico. Vamos a escuchar.
El motivo fundamental de presentarlo el día de hoy es el insistir en que la gente se vacune y ahorita veremos quiénes deben de vacunarse, sobre todo ahorita que viene el periodo vacacional donde existe una mayor movilización de personas y también las personas que viajan, por ejemplo, a Estados Unidos, donde hay mucho más casos de sarampión que los que tenemos aquí.
Y en más temas de salud, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se puso ya en marcha el programa Salud Casa por Casa, en el que a través de visitas domiciliarias se otorgará atención médica integral y periódica a personas adultas y a personas con discapacidad.
¿Están ya contratadas cuántas? 19.300 personas, de las cuales son o enfermeros, enfermeras o en cantidades menores, pero también hay médicos y médicas. Porque decidimos que se contratara personas del lugar donde van a trabajar, porque pues su trabajo va a ser pasar casa por casa. Entonces es mejor pues que vivan muy cerca de su área de influencia. Además conocen a su comunidad. En algunos lugares no se encontraron o no, a pesar de que se estuvo anunciando, no se encontraron y son principalmente lugares alejados. En esos lugares más bien van a ir brigadas médicas, que estamos ya viendo cómo se harían.
En otro tema, hoy en Palacio Nacional, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, señaló que la decisión del Poder Judicial de aplicar suspensión condicional del proceso penal en contra de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, recordará usted, por la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez, fue legal. Adelantó la presidenta, por cierto, que el 1 de mayo, Sergio Salomón, quien fue gobernador de Puebla, tomará la dirección de este instituto, del Instituto Nacional de Migración.
Sí, ya a partir del 1 de mayo entra Sergio Salomón. Fue importante todo este proceso de transición. Ustedes saben que uno de los temas pues relevantes en la relación con Estados Unidos es el tema de la migración. Entonces fue un proceso para... Hubo mucho diálogo con Estados Unidos al mero principio, cuando llegó el presidente Trump. Entonces no queríamos que hubiera en ese momento la transición.
En temas políticos, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó a quienes buscan que su gobierno tenga una ruptura con el gobierno anterior. Algo que dijo Claudia Sheinbaum, no pasa ni va a pasar.
Pues López Obrador es López Obrador y Claudia Sheinbaum pues es Claudia Sheinbaum. Y cada uno también le damos una fuerza a ciertos temas y a otros. Pero el proyecto, los principios, las causas, el movimiento del que venimos es el mismo. Entonces, lo que busca la derecha es que haya rompimiento. ¿Por qué quieren que haya rompimiento? Pues porque debilitan al movimiento. Y eso no lo van a lograr nunca.
Por cierto, hace unos días el expresidente Vicente Fox, a quien bien le harían un favor en quitarle el teléfono para que ya no ande tuiteando y que no le permitan ir a entrevistas en donde nada más dice barbaridades, comentó, escuche usted en un programa de televisión que la presidenta Sheinbaum usa teleprompter en sus conferencias mañaneras. Bueno, hoy la doctora Claudia Sheinbaum respondió que esto que dijo Vicente Fox es parte del pensamiento conservadurista de Fox y de varios. Por cierto, recordó, usted también lo recordará, cómo llamó Vicente Fox a las mujeres, ¿no? Lavadoras de dos patas.
Imagínense, Fox le dijo a las mujeres lavadoras de dos patas. Pues no tiene, no tiene.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
La posibilidad, o sea, no... No cabe en su tamaño. El pensar que una mujer pueda pensar. Y eso es el conservadurismo, porque son muy hipócritas. Porque ellos son los que se visten de feministas. Ellas y ellos se visten de feministas. Y nunca levantaron la voz cuando Diego Fernández de Ceballos dijo el viejerío. O cuando Vicente Fox nos dijo lavadoras de dos patas.
Ahí lo tiene usted. Vamos con otros temas, porque en el chat de mis tías y de mis tíos están bien preocupados porque dijeron que Honda pues ya deja sus operaciones en México. De esto después de que el diario japonés Nikkei reportó que esta fábrica, esta armadora de automóviles estaría en proceso de trasladar parte de su producción que tiene en México y en Canadá a sus plantas en Estados Unidos. Bueno, de entrada el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aclaró que directivos de la empresa en nuestro país le comunicaron que no tienen cambios en sus planes. Algo, Jenny Valencia, voy contigo y el reporte que fue reiterado por la armadora japonesa, ¿verdad?
Así es, Juan, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, desmintió dicha información a través de sus redes sociales, publicó que al ponerse en contacto con la compañía en nuestro país, sus directivos precisaron que no hay modificación alguna a sus planes de producción en México, de tal forma que el secretario de Economía negó que Honda pretenda trasladar un porcentaje de los automóviles que se producen aquí en México a Estados Unidos por el tema arancelario. Cabe destacar que Honda en nuestro país tiene plantas tanto en Guanajuato, al igual que en Jalisco. El reporte, Juan.
Mil gracias, Jenny. Y pues ahí está, para calmar a las tías y a los tíos del chat. Nos vamos una muy breve pausa, no se vaya, al regresar mucho, pero muchísimo, que darle a conocer aquí, en Fórmula Noticias.
tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en Fórmula Noticias. Bueno, como le di a conocer, los Estados Unidos pues buscan sancionar jitomates mexicanos, lo informaron el día de ayer. México, por su parte, buscará un diálogo con Washington para evitar esta sanción, que es del 20.91%. Pues el no más, el 90% de los jitomates que se venden, que se compran en los Estados Unidos, van de México, son nuestros, son de aquí. Agradezco enormemente a Sergio Raúl Esquer, productor agrícola y director de Grupo Chaparral, que nos acompaña aquí esta tarde, porque Sergio Raúl, bueno, este es un tema del cual se le ha dado muchísima talacha y se le seguirá dando, sin duda alguna. A principios de mes acompañaste en Washington al embajador Esteban Moctezuma con el secretario de Economía, con Marcelo Ebrard, pues para actualizar sobre el estado que guarda el acuerdo de suspensión del dumping del tomate, ¿no? Y solicitar respaldo. ¿Cómo ves esta determinación de los Estados Unidos? Brincamos del agua, de un tratado de 1944, ahora una amenaza al jitomate. Pues nomás el 90% de los que comen allá en Estados Unidos son nuestros, Sergio.
Sí, efectivamente. Pues un saludo, Juan, gracias por esta oportunidad de platicar con ustedes y sobre todo un saludo a tu amable auditorio. Sí, efectivamente, mira, pues nos encontramos con eso. Ya nosotros estuvimos hace ya 10 días, precisamente estuvimos con el señor embajador, estuvimos también, nos dio oportunidad el secretario Marcelo Ebrard, y bueno, les explicamos ahí lo que habíamos hecho. Este es un viaje que hacemos nosotros anualmente, nos acompañan nuestros abogados de Washington y vamos a platicar con los legisladores, para que vean cómo está y actualizarlos del acuerdo de suspensión.
Con este legisladores, me dice Sergio Raúl, ¿qué facultad tienen los legisladores para atender esta situación allá los Estados Unidos, tanto nuestros como de los Estados Unidos? Porque los principales afectados van a ser ellos, ¿eh, Sergio?
Ese es el punto, precisamente. Nosotros vamos, visitamos a legisladores que tengan que ver con el tema, con el estado de Arizona, por ejemplo, y con el estado de Texas, que van a ser los estados más afectados por esta aplicación de este arancel compensatorio. Y precisamente ellos influyen, porque pues, son representantes precisamente de esos estados, y tienen que influir su opinión también en el Departamento de Comercio. Esa es la idea, básicamente, en términos generales.
¿Consideras que hay voluntad por parte de los legisladores en los Estados Unidos y otros involucrados, ya ni te digo los consumidores, pero qué me dices, la industria, los distribuidores, en que se llegue a un acuerdo? ¿Ves disposición por parte de ellos? Porque ya lo hemos visto, la industria se le pone al tiro a Donald Trump y Donald Trump recula, da dos pasos. No sería la primera vez en 10 días, ¿eh? Deja tú en el pasado.
Sí, mira. Si nosotros vamos a trabajar, precisamente tuvimos una reunión ahora virtual con los abogados de Washington y vamos a trabajar mucho en esos temas. Por supuesto, lo dijiste muy bien, la industria sí se va a oponer a este tema compensatorio. Hay mucha derrama de trabajo, de laboral y mucha derrama económica también que se beneficia de esta importación de tomate en el caso de Estados Unidos. Sí, mira, quiero aclarar nada más otra cosa. Mira, este acuerdo obedece, ya tiene 28 años de su vigencia prácticamente, y obedece a una situación de dumping que una investigación que hizo el Departamento de Comercio desde el 96, fijando en aquella época un 17.56%. Hay un instrumento que te permite suspender ese pago de arancel y se llama el acuerdo de suspensión, con dos requisitos muy importantes, que me quedo con ellos nada más, que es fijar un precio mínimo que no podamos la industria de tomate de México vender en Estados Unidos abajo del precio que fijemos, y que más del 85% de la industria de tomate en México participe en la firma de ese acuerdo. Esos son los dos requisitos básicos. Aclaro también que no tiene nada que ver con el tema actual de aranceles, pero sí coincide el tema político también, obviamente, ¿no?
Y es importante, ¿no?, que menciones que no tiene nada que ver con el plan arancelario de los Estados Unidos. Oye, pero a ver, ¿qué va a suceder? Mira, hablando ya en lenguaje de la calle, en lenguaje coloquial, ¿qué comen en los Estados Unidos? ¿Comen pizzas, comen hamburguesas, comen ensaladas, guacamole, sobre todo cuando hay supertazón, salsas preparadas? La aplicación de un arancel del 20.91% al jitomate mexicano en Estados Unidos, pues afectará directamente el precio de la comida, comida que diariamente se llevan a la boca allá en los Estados Unidos. Y en nuestro país también, hay que decirlo, habrá una sobreoferta, lo que podría deprimir los precios y perjudicarlos mucho a ustedes, ¿no?, a productores de jitomate.
Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Efectivamente, tú lo has dicho, es la inflación. Lo primero es pagar más por los alimentos. Y el tomate, pues mira, nada más te la pongo así de fácil. Tú lo mencionaste ahorita, el 90% de las importaciones de este producto de Estados Unidos vienen de México. Y 2 de cada 3 tomates que consumen los americanos provienen de México.
No, bueno, entonces, pues ahí está el dato. Este es fundamental, es importantísimo. Ahora, hay negociaciones, Sergio Raúl. Hubo también en 2019, es un tema político, tú lo estás señalando, en 2019 también lo fue. ¿Qué diferencia encuentras entre ambos contextos, entre 2019 y este año?
Este acuerdo lo solicita la industria de Florida, básicamente, que le solicita al Departamento de Comercio que termine ya el acuerdo. Y pues tardaron 2 años, la verdad es que hubo mucha plática con ellos, y no encontraba ninguna razón el Departamento de Comercio para terminarlo, porque no existe ninguna razón. Una parte muy importante de ese acuerdo de suspensión, Juan, es que el cumplimiento, o sea, que realmente la industria del tomate no se baje el precio mínimo, ¿sí? Y que cumpla con todos los requisitos, ya más pequeños detalles que tiene el acuerdo. En el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Economía y de Agricultura, ha habido un gran esfuerzo en institucionalizar este procedimiento para que se cumpla el acuerdo. La verdad es que no encontramos ninguna razón. De hecho, la semana ahora que fuimos a Washington, platicamos con el Departamento de Comercio y no nos dio, o sea, les expusimos las razones por las que debería continuar, el tema que pasaría económico en Estados Unidos. Inclusive, fíjate, hay un tema muy importante para ellos, que es el tema de la migración. Nosotros pues le damos empleo directo a casi 400,000 gentes e indirectos a casi 950,000. Ese es un gran tema para que no tengan disminuir el tema futuro de la migración hacia Estados Unidos. Entonces, no encontramos de comercio alguna respuesta que nos dijera, miren, está pasando esto en lo absoluto. Y realmente de sopetazo ayer recibimos esta noticia.
¿Confías finalmente, Sergio Raúl, en que a través de las negociaciones que se llevan a cabo por parte del gobierno de nuestro país con nuestras contrapartes en los Estados Unidos pueda pues llegarse a dar una postura favorable pues para todos, para los productores mexicanos, para el jitomate mexicano, pero también para los Estados Unidos, para la industria, para pues quienes consumen este producto?
Sí, yo sí confío, la verdad. Es un tema, el acuerdo, aclaro también, ese acuerdo se firma entre la industria mexicana del tomate y el Departamento de Comercio. Esas son las dos partes que firman este acuerdo de suspensión. Y el apoyo es secundario, muy, muy importante, el que nos dio aquí Agricultura desde hace muchos años, y Economía también, como te decía, en institucionalizar los procesos para que cumplamos todos. Sí confiamos en que la razón va a prevalecer. Hay mucha gente ya muy inquieta, ya nos han hecho saber, nos han hablado, hemos recibido muchas llamadas, no yo personalmente, pero sí los líderes de las asociaciones, sobre la preocupación que hay de todas las distribuidoras y pues la gente de Texas y Arizona, que son nuestras principales fronteras por las que cruzamos este producto, Juan.
Pues Sergio Raúl Esquer, director de Grupo Chaparral, productor de jitomate, entre otras cosas, exportador a los Estados Unidos. Si me lo permite, estamos en comunicación y, por supuesto, pendientes de estas negociaciones.
Encantado la vida, Juan, ya sabes, y un saludo a tu auditorio.
Gracias, Sergio, muchísimas gracias. Vamos con más información también de los Estados Unidos, porque el Departamento de Estado de aquella nación ofrece, escúchese, una recompensa de ¿cuánto? $8 millones para que den información sobre quién. Johnny y José Alfredo Hurtado Alozcoaga, integrantes de la organización criminal de la Nueva Familia Michoacana. Óscar Zúñiga, nos tienes el reporte, voy contigo. Buenas tardes.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, la Embajada de los Estados Unidos en México dio a conocer que el Departamento de Estado de su país está ofreciendo una recompensa hasta por $8 millones a quien dé datos sobre el paradero de Johnny y José Alfredo Hurtado Olascuaga, quienes son integrantes de la organización criminal conocida como la Nueva Familia Michoacana y están vinculados al tráfico de fentanilo, el contrabando de personas y a la violencia. También la Oficina de Control de Activos Extranjeros designó a sus otros dos hermanos, Ubaldo y Adita, como cómplices, pues Ubaldo supervisa a sicarios para esta organización y ha extraído ilegalmente mercurio y uranio precisamente para la misma. Y Adita ha lavado los ingresos de drogas para la Nueva Familia Michoacana, incluso a través de tiendas de ropa usada precisamente en el Valle de Río Grande. La recompensa por Johnny Hurtado Olascuaga es de hasta $5 millones por información que conduzca a su arresto y condena, y de hasta $3 millones por información que conduzca al arresto de su hermano José Alfredo Hurtado Olascuaga. Estas acciones, Juan, subrayan el compromiso de los Estados Unidos de intensificar la presión sobre los cárteles violentos de drogas como la Nueva Familia Michoacana, sí, que continúa traficando con fentanilo y otras drogas hacia los Estados Unidos. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Estamos pendientes. Y vamos con información de justicia, información de la Ciudad de México. Ayer le di a conocer sobre esta mujer que fue detenida porque se robó unos tenis. A mí no me cabe en la cabeza que puedan costar más de $1 millón. Unos tenis, los que tendrían que estar en la cárcel son quienes los vendieron o quienes los fabricaron. Pero bueno, Juan Antonio Jiménez, esta mujer fue vinculada a proceso allá en Santa Marta y nos tienes el reporte.
Gracias, gracias, Juan. Muy buenas tardes. Y bueno, pues te comento que por el delito de narcomenudeo, un juez de control impuso la prisión preventiva justificada a Sandra Bonilla, quien es señalada de haber robado unos tenis valuados en más de $1.2 millones de una tienda en Polanco. Durante la audiencia inicial, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será hasta el próximo domingo 20 de abril, cuando el impartidor de justicia determine si la vincula o no a proceso. La mujer de 18 años fue detenida el sábado pasado en calles de la colonia Morelos, cuando estaban en posesión, sí, de los Nike Air Force de Luis Butón en madera tallada en la alcaldía Cuauhtémoc. Las investigaciones, sí, señalan que ella junto a un cómplice robaron los tenis que estaban en una exhibición de una sala VIP del negocio Gallery. Y ahora,
bueno, entonces se dictó prisión preventiva. Gracias, Juan Antonio. Nos vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:38 PM. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y muchas gracias a Luisa María Alcalde, presidenta nacional del Partido Morena, por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estás, presidenta?
Muy bien, Juan, con el gusto de estar aquí acompañándote y obviamente saludando a la audiencia.
Pues los que estamos muy contentos somos nosotros. Varios temas. ¿Qué te parece si iniciamos con el proceso electoral que se vive tanto en el estado de Veracruz como en el estado de Durango, en nuestro país? Todos los años hay elecciones en México y ahora toca en estos dos estados.
Así es, tenemos elecciones para presidentas y presidentes municipales en estos dos estados. Estamos hablando de Durango, 39 municipios, y en el caso de Veracruz, que es más grande, más de 212 municipios. La verdad que, Juan, muy contentos, muy entusiasmados.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts, but not just any gifts, real gifts, thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Creemos que en el caso de Durango es la gran oportunidad para que la cuarta transformación llegue al estado. Ya en realidad, el año pasado, en la elección presidencial, la presidenta Claudia Sheinbaum, siendo candidata, aventajó a la candidata del PRIAN por más de 200 mil votos. Uh-huh. O sea, no será la primera vez que se demuestre que ya hay una conciencia clara por parte de los duranguenses de distinguir muy bien lo que significa el PRIAN y lo que significa el proyecto de Morena y de la Cuarta Transformación.
Yo a creo ver,
que
ahí en Durango es importante, Luisa María, porque pues es uno de los dos que le quedan al Partido Lagunero, que es el PRI, el Partido de Revolución Institucional. Ya nada más tiene dos estados, son Durango y Coahuila.
Así es, que ahí está la precisamente esta región lagunera. Pero ¿por qué digo que es esa gran oportunidad y que haya esa conciencia? Por ejemplo, en el caso de La Laguna.
A ver.
Un problema histórico de agua contaminada. Gobiernos pasaron, priistas, panistas, nadie hizo absolutamente nada. Tuvo que llegar el presidente López Obrador a hacer una inversión, no sé, creo cerca de 14 mil millones de pesos en su gobierno. Ahora la presidenta Claudia Sheinbaum sigue con esas inversiones para resolver de fondo un problema tan elemental que es el agua. Uh-huh. Entonces, esos son ellos. O sea, es el puro negocio, es el poder por el poder. Y por eso hoy pues surge esta enorme posibilidad de ganar Gómez Palacio, de ganar Lerdo, de ganar la capital de Durango y todos los municipios, ¿no? Entonces creo que por eso hay tanto entusiasmo. Estuvimos la semana pasada ahí arrancando campañas, viendo también casos de nepotismo. En el caso de Lerdo, pues el presidente municipal no solo se ha reelegido, sino que ahora pues quiere dejar a la esposa, ¿no? Al buen estilo de pensar que los municipios les pertenecen a una sola familia. Entonces, la verdad que muy bien, vamos muy bien, tenemos buenas candidatas, candidatos jóvenes, muchas mujeres, y bueno, pues con la posibilidad de hacer una campaña ras de tierra, tocando puertas, como siempre lo hemos hecho, y como son las campañas de Morena. Quien es candidata, candidato de Morena, sabe que es morralito, tenis, tocar casa por casa y eso, hablar directamente con la gente para ganarse su confianza.
A ver, ahí en Durango, en la capital, el candidato de Morena fue aspirante a ser candidato a la gubernatura, pero por un asunto de paridad no quedó él, pero tiene mucho jale, ¿no?
Sí, tiene mucho jale. El doctor Enríquez tiene un trabajo de hace tiempo. Es un médico que tiene muchos años trabajando todo el tema de cataratas, haciendo muchos programas sociales a ras de tierra, no solo en Durango, sino a nivel nacional. Es un hombre reconocido ahí en la capital y pues bueno, imagínate la posibilidad en la capital ganar, ¿no? Porque también otras cosas hemos venido planteando. Es decir, por ejemplo, el símbolo del PRI y del PAN, que no dejan las prácticas antidemocráticas. Por ejemplo, la tarjeta madre. Tienen una tarjeta que le llaman la tarjeta madre, que como siempre solo activan cuando hay elecciones. Uh-huh. Y entonces viene la elección y ahora sí hay dinerito en la tarjeta y solamente es algunos. Entonces, todo esto que hemos venido nosotros presentando como un proyecto de país, que son programas sociales para todos, universales, independientemente de por quién votes o si hay o no proceso electoral, pues ellos desconocen ese modelo y apuestan nuevamente, como en el pasado, estas prácticas antidemocráticas. Por eso, mi estimado Juan, creo que ya se van.
Porque las personas consideras que en Durango pues ya no quieren más de lo mismo, del PRI, del PAN, van a una nueva opción que es Morena. Es una opción, hablas de los programas sociales que ya no son programas, sino son derechos porque son sociales. Constitucionales. Pero a ver, ¿y cómo le hace Morena para no recular en estos pasos? Porque hagamos un recuento, no de nuestro país, sino de todo el mundo y de las izquierdas. Nos podemos ir hasta el siglo XVIII y la Revolución Francesa. Parece que a veces no acabamos de comprender las lecciones que nos dejan en el pasado. Terminaron en Francia después de 1789 guillotinados. Acuérdate lo que pasó después de la Revolución Rusa, que precedió a la nuestra, a la mexicana, en donde Stalin se convirtió en aquello por lo que lucharon a erradicar, en un zar, el peor de todos. Tal vez. Y aquí en México, los ideales revolucionarios pendientes. Por eso la Cuarta Transformación los retoma y los lleva a la mano. ¿Cómo aprender de esos errores del pasado para que la Cuarta Transformación no los repita? Estamos hablando de nepotismo. Ahí veíamos esta ley que envía el Ejecutivo, la Presidenta de México, y la avienta 3 años después de lo que propuso.
Los legisladores.
Por ejemplo, sí, ¿no? Los legisladores, pero hablando de un sentido
de la Cuarta Transformación y de un, en caso de Morena, partido proyecto, porque también fueron legisladores de Morena.
Claro, sin lugar a dudas. Yo creo que fueron legisladores de Morena en un contexto en el cual, para que pudiera quedar en la Constitución, pues finalmente se decide hasta el 2030. ¿Dónde está la congruencia y dónde realmente está el tomar decisiones en favor de la gente? La gente no le gusta que los familiares estén sucediendo los cargos de los presidentes municipales, diputados, gobernadores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos determinado? En el caso ya de la elección de este año en Durango y Veracruz, simplemente se aplica, no importa que esté para 2030, nosotros no estamos llevando ningún familiar en la boleta. Y eso pues requirió de hacer obviamente todo un trabajo de seleccionar en algunos casos donde se hubiese podido dar ese caso. Ahora bien, vamos a un Consejo Nacional. En el Consejo Nacional de Morena, que habrá de suceder principios de mayo, esperamos en las próximas semanas, vamos a hacer un planteamiento a todos los consejeros, consejeras, por parte de la dirigencia nacional, que mandate a la Comisión de Elecciones que en 2027 no habrá ningún familiar. Es decir, aplicar esta legislación que está planteada para 2030, pero en nuestro caso, en Morena y en el caso...
¿A nivel estatutario?
A nivel estatutario y a nivel, sí, de acuerdo del Consejo. Entonces, eso obligaría ya a aplicarlo, lo que finalmente queda en la Constitución para 2030, a partir de 2027.
¿Y qué pasa en las de este año, perdón, Luisa María?
Lo mismo,
de Veracruz y,
lo mismo,
y
lo hemos determinado desde la dirigencia nacional, no llevamos a ningún candidato familiar hoy en día por decisión de la Comisión Nacional de Encuestas y por la decisión de la dirección del partido. ¿Qué es lo que queremos? Pues que no nada más sea una decisión del partido, que esta decisión sea avalada también por el Consejo Nacional. Por eso lo vamos a llevar a consideración.
Ahora, otro mal que nos vino a la memoria es el despilfarro. Hay acusaciones en contra de la senadora Andrea Chávez de actos anticipados de campaña. Y más allá de que haya transparencia y que se dé a conocer exactamente cómo se llevó este asunto en el que a través de unidades médicas puso su rostro en Chihuahua, en donde efectivamente hay un rezago por parte del gobierno del estado en garantizar la salud, que es un derecho, no tiene por qué ser un privilegio ni una mercancía. Eso yo creo que nadie lo puede poner en tela de juicio. Pues el poner ahí su cara hizo que se dieran acusaciones en su contra de actos anticipados de campaña que culminaron la semana pasada en lo que yo llamo, Luisa María, un manotazo presidencial. ¿Cómo ves este asunto? ¿Qué opinas?
Yo lo que creo es que este caso, que no es el caso de ella en particular, sino en general, nos da o nos abre una necesidad fundamental en nuestro movimiento, que es poner reglas claras. Y establecer con claridad algo que ya sabemos. Todos los que formamos parte de Morena y de este movimiento de transformación tenemos una obligación ética y moral, que es cuidar a Morena como vehículo de transformación y el proceso de transformación que estamos viviendo. Eso significa nunca perder la mística, nunca perder de vista que la idea de crear este partido es llegar al poder para beneficiar a la gente, en beneficio del pueblo. No hay otro objetivo, no hay un objetivo personal, no hay un objetivo
Por eso tienen esa cantidad de votos en Morena, Luisa María. Pero si se ven ese tipo de detalles, Andrés Manuel dijo, me acuerdo perfecto, cuando alguien se promociona mucho, uno tiene que preguntarse, ¿quién pompó? Más allá del significado directo, ahí está haciendo una clara crítica a este tipo de acciones que vimos de una representante de Morena en Chihuahua.
De acuerdo, entonces, ¿de qué se trata? Que también habrá de plantearse en el Consejo, hablando del Consejo Nacional de Morena. La idea es tener reglas claras. Reglas claras respecto al comportamiento que podemos tener como aspirantes para 2027, por ejemplo, de la promoción personal, qué se vale, qué no se vale, cuándo es válido hacer este tipo de promoción y cuándo no. Pero no solamente el tema de promoción, en general, todo lo que tiene que ver con ostentaciones, con todas estas acciones que pueden ser totalmente contrarias a nuestro movimiento, es el momento de decir, estas son las reglas. Aunque tenemos los estatutos, ser mucho más claros en un, en un establecimiento de reglas claras y concretas sobre lo que se puede y lo que no se puede, o lo que se debe o no hacer, como no solo aspirantes, sino como militantes, como representantes, también diputadas, diputados, senadoras, senadores, o presidentes municipales o dirigentes del partido. Claro. Entonces, es un momento que nos va a permitir nuevamente regresar al origen, regresar a nuestros estatutos para plantear con claridad las reglas del juego y que las reglas sean parejas, porque uh-huh. otra parte importante tiene que ver con la unidad, y la unidad se preserva cuando hay reglas claras, cuando hay piso parejo. Está bien que tú quieras contender a tal responsabilidad, yo también, que no sea el dinero o cuánta cantidad de recursos o inversión le estás poniendo la que se determine, sino el trabajo casa por casa, el convencer quién es el mejor representante de Morena para determinado cargo. Y eso se puede establecer si con claridad todos decimos esto se vale y esto no se vale.
Pues evitan lo que se llama operación cicatriz en política, porque pues sí, el chiste es no llegar a ella.
Sin
presidenta
duda.
De Morena, Luisa María Alcalde, ¿hay unidad en este momento en el partido? Sabemos, entendemos que siempre hay diálogo y que siempre hay inconformidades y que a través de este mismo diálogo se solventan, pero ¿hay unidad después de lo que pasó con la gobernadora de Veracruz, que se opuso a que Miguel Ángel Yunes Márquez fuera miembro del partido, que terminó no siéndolo?
Pero fíjate qué interesante, o sea, sí hay unidad. Yo lo que plantearía es, hay unidad porque hay altura de miras, porque sí he entendido por parte de los dirigentes de Morena que por encima de ellos está la transformación y está el proyecto de país. Entonces hay unidad, y claro que muchas veces hay diferencia en las visiones porque hay mucha pluralidad en nuestro movimiento, no hay un pensamiento único, y eso está bien, que haya discusión, que haya diferentes puntos de vista, pero sobre todo que haya un órgano, que es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que sea el que dirima cualquier tipo de diferencias. Este es el caso de Yunes, bien lo planteas tú. Bueno, pues no estuvo de acuerdo la gobernadora, pero por el otro lado había quienes decían, bueno, pero apoyó en la votación. Finalmente la comisión toma una determinación y dice, a ver, en Morena hay estos estatutos, si él pertenece a otro partido político, tan es así que queriendo estar en ese partido está en la idea de impugnar la decisión de ser expulsado, pues entonces no tiene cabida en el movimiento Morena.
Y la comunicación es fundamental cuando estamos hablando de un movimiento, más allá de un partido. Tienen un blog, Luisa María, presidenta de Morena, lo acaban de estrenar. ¿De qué va el blog? Están justo hablando sobre estos estatutos, sobre estos principios, sobre esta mística, sobre aquello que pues hace que los mexicanos en su gran mayoría voten por Morena.
Sí.
Les están recordando. Va por ahí, señores, no se mareen.
Va por ahí.
¿Es una medicinita para evitar el mareo?
Pues mira, siempre hay que estar recalcando, rescatando nuestros principios y que todo mundo tengamos los pies en la tierra. Aquellos que leviten, pues esos que se vayan a otros partidos. Aquí de lo que se trata es de formar realmente un equipo que pueda continuar con lo ya impulsado por el presidente y por la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en día. Entonces, este programa pues es La Moreniza, es un podcast y nos ayuda a estar hablando cuáles son las acciones que tenemos enfrente, las tareas del movimiento, por ejemplo, pues ahora que estamos afiliando, las tareas de afiliación, las tareas de construcción de comités de base, el periódico Regeneración, qué está sucediendo con todas las acciones de la Cuarta Transformación. Entonces es un espacio interno que nos permite eso, estar discutiendo las tareas que tenemos dentro de Morena.
Se transmite en las redes sociales del partido, ¿verdad?
Así es.
Ahí está. Oye, van a hablar sobre la apología al delito, los narcocorridos. Es que ayer se me hizo rarísimo, pero se presentó una iniciativa para prohibirlos. En Morena, pues jamás dicen, la prohibición no nos lleva a nada, la prohibición no funciona, porque además ni sirve, ¿no? O sea, prohíbe el narcocorrido, la música que hace apología del delito, cualquier otra expresión artística, la gente lo va a seguir consultando. Eso. ¿Por qué camino hay que seguir?
El presidente decía prohibido prohibir, ¿no? Que es así, en una frase creo que muy, muy claro sobre que el proceso para cambiar las cosas es transformar conciencias. No es la imposición desde arriba y que ahora vamos a prohibirlo. No, es hacer conciencia de qué significa que los contenidos de la música regional mexicana, de los narcocorridos, tengan un impacto negativo en la sociedad cuando hacen apología a las drogas, al machismo.
¿Viste lo que pasó en Texcoco, Luisa María?
Sí,
¿sabes qué es
duda.
Lo que pasó? Que como una sustancia y el síndrome de abstinencia a ella. Fueron a escuchar violencia, no les dieron su dosis de violencia en música y entonces decidieron ejercerla a ellos.
Bueno, pues todo esto nos debe llevar a esa reflexión. Es decir, en efecto, debe haber una promoción.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The RealReal. The RealReal is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The RealReal. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
...y un impulso de nuevos contenidos, no solamente en la música, también en las series, claro. ¿No? O sea, en la televisión, en fin. Entonces, pero esto tiene que ser a través de promover otro tipo de contenidos, de hacer conciencia de lo que implican estos contenidos, pero no a través de la prohibición, porque al final... Esa no es la salida que nos va a llevar a que esto se vaya disminuyendo. Entonces, pues bueno, también es un claro ejemplo de que en Morena hay diferentes voces y que es interesante que se den estos debates que antes no se daban.
Y sobre estos debates y sobre Morena, el presente, el pasado y el futuro que viene, ¿tiene la capacidad el partido y sus integrantes de poderse mirar al espejo y ver el reflejo auténtico que tienen y no... ver un reflejo de lo que quisieran ver, Luisa María?
Yo creo que sí, yo creo que siempre, por lo menos ahora, hay una posibilidad también de ser autocríticos, de siempre estarnos regresando a los orígenes, de siempre regresarnos al objetivo mismo de la transformación y también de reconocer si en algunos casos hay errores. Entonces, me parece que estamos en un movimiento... Y en un momento histórico, ¿por qué? Porque estamos consolidando lo que rápidamente es un movimiento y un partido que pues ha venido creciendo de manera
rapidísimo,
vertiginosa.
Además, de que fueron partidos que ganaron todo, pasaron dos años.
Y entonces eso también requiere pues de una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad siempre de estar en vigilancia de qué sucede con los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, los dirigentes a todos los niveles, cuáles son estos comportamientos, si hay un comportamiento indebido o que es contrario a nuestros principios, poderlo procesar a través de nuestros órganos internos. Entonces, eso es en lo que estamos ahora. Ahora, también consolidando un movimiento que ahora abre sus puertas y cada vez es más grande, por ejemplo, a través de la afiliación. Estamos diciendo, vengan aquellos que se consideren de este movimiento afines a Morena, son bienvenidos. Porque Morena no es de nadie, no es de la cúpula tal, no es de tal gobernador en tal estado. No, Morena es un vehículo de transformación y es del pueblo de México.
Nos queda medio minutito. ¿Dirías que la Cuarta Transformación es el pueblo de México? ¿No es un partido, no es un político, no es un sexenio?
La Cuarta Transformación es un proyecto. Uh-huh. Es un proyecto de país que hoy impulsa o que hoy está al frente nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y que inició con el presidente López Obrador y que por supuesto pues está alrededor del proyecto que es Morena.
Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena. Qué gusto. Espero conversar contigo pronto.
Órale, Juan, me da mucho gusto y les mandamos un fuerte abrazo a la audiencia.
Gracias, Luisa María Alcalde. Nosotros nos vamos a una pausa, no se vaya. Volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias, martes de Semana Santa. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial José Luis Rodríguez, el Puma de la Vialidad, una vez más me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Claro que sí, Juan, amigos del auditorio que nos escuchan, como siempre a través de Grupo Radio Fórmula, una vez más, muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Tenemos que en la zona centro de la capital tomar en cuenta, ya que se desplaza una marcha sobre la calle 5 de Mayo. Ellos empezaron su desplazamiento justo en las inmediaciones del nuevo Senado de la República, ubicado en Reforma y París. Y como le comento, justo en estos momentos desplazan su trayectoria sobre la calle 5 de Mayo, ya muy próximos a las inmediaciones del Zócalo capitalino. Y nos vamos un poco más hacia la zona poniente de la capital, porque hay que tomar en cuenta que minuto a minuto tenemos un incremento en el número de vehículos que se desplazan a través de la Avenida Revolución, y bueno, pues esto comienza a generar asentamientos largos en los diferentes cruces con semáforos sobre esta importante arteria, sobre todo al dejar atrás la zona del eje 4 sur en el tramo de la Avenida Benjamín Franklin, para quien pretende continuar su trayecto hacia la zona de la Avenida Molino. Finalmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México invita a todos nuestros amigos automovilistas a manejar con muchísima precaución, a siempre y en todo momento hacer uso correcto de su cinturón de seguridad, y sobre todo a mantener la distancia entre los vehículos, esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehicular. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las tardes.
Gracias, contigo, oficial José Luis Rodríguez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mejor conocido como el Puma de la Vialidad. Que tengas muy bonito martes. Y nos vamos con más temas de la capital, porque dos hombres fueron detenidos, integrantes de una célula criminal dedicada al narcomenudeo, al derecho de piso, a la extorsión, esto en Xochimilco. Lisbeth Hernández nos tiene los detalles. Buenas tardes.
Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó de la detención en la zona rústica de la alcaldía Xochimilco de estos dos hombres en posesión de varias dosis de droga. Se trataría de dos hombres que pertenecen presuntamente a la banda criminal de los Gascón. Esta banda se dedica al cobro de piso, a la extorsión y al narcomenudeo. Los policías estaban realizando vigilancias aleatorias cuando, pues, en la calle 3 de Mayo y Camino Real, en la zona rústica de Xochimilco, vieron que estos hombres, pues, manipulaban bolsas de plástico. Acudieron a practicarles una revisión y fue que les encontraron la droga. Es un hombre de 24 y 37 años de edad, que fueron puestos ante pues el Ministerio Público correspondiente para que defina su situación jurídica. Esta célula que te comentó, los Gascón, es una célula delictiva que opera en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, es uno de los pueblos originarios de Xochimilco, y también en el cruce de información se detectó que estos hombres o esta célula criminal se le vincula con un doble homicidio ocurrido el 6 de julio de 2024 en calles de este mismo pueblo, San Gregorio Atlapulco, y también con un feminicidio ocurrido en enero de este año, en enero de 2025.
Oye, y cuatro sujetos detenidos en Chalco, también en la capital, Lisbeth.
Sí, fueron dos detenidos en Tláhuac y dos más en persecución por asaltar y robar una casa de empeño en Iztapalapa. Estos hombres entraron a la casa de empeño en calles de la alcaldía Iztapalapa, en la colonia San Lorenzo, robaron, amenazaron a la persona que atendía, sustrajeron varias joyas, varios artículos de electrónica y huyeron en motocicletas. Por seguimiento de las cámaras de vigilancia, a dos los interceptaron en la avenida Tláhuac, derraparon en la moto y gracias a esto fue que fueron detenidos. Sin embargo, por un seguimiento virtual, es que siguieron a los otros dos que iban en la otra moto, y en Chalco, Estado de México, fue cuando detuvieron a los otros dos. Cuatro detenidos en total en Tláhuac y Chalco, les aseguraron un arma de fuego corta, un cargador y 12 cartuchos, además de lo que habían robado.
Lisbeth Hernández, muchísimas gracias por el reporte, que tengas buena tarde.
Estamos pendientes, Juan, buenas tardes.
Nos vamos a una pausa, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos al estado de Sinaloa, donde en Culiacán fue atacada una base de la policía municipal. Al menos un agente fue asesinado. Felicitos Trujillo, nos tienes el reporte. Buenas tardes, compañero.
Buenas tardes, Juan, con el gusto de saludarte. Sí, es hoy temprano, 6:30, 6:40 de la mañana, un grupo de sujetos fuertemente armados dispararon en contra de una base de la policía municipal de Culiacán, ubicada en la colonia Los Huitaches. Ahí los sujetos pues dispararon y lograron asesinar a un oficial de nombre Adolfo, tenía poco más de un año de haber ingresado en la policía municipal. Dos agentes resultaron heridos
y se ha implementado un operativo para dar con los responsables de este nuevo ataque. Ya la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como el Ayuntamiento de Culiacán, emitieron sus condolencias y el llamado de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para que castigue a los responsables de este nuevo ataque. Juan, también en otros datos y parte de la Estrategia Nacional de Seguridad en Mazatlán, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un arma de fuego larga, cargadores, 10 kilos de goma de opio, 20 kilos de marihuana, 110.
Felicito rápidamente, regresando a este tema, al ataque de una base de la Policía Municipal en Culiacán, un agente fue asesinado. Entonces me dices que se desplegó un operativo en Culiacán para dar con los responsables, labores de inteligencia entre los tres órdenes de gobierno, tengo entendido, para a través de esta coordinación poder llevar a cabo los arrestos necesarios. Y en la mayor parte de los medios de comunicación donde se reporta esta noticia, pues ponen que un agente murió. No murió, Felicitos, lo mataron, fue asesinado, esa es la palabra.
Así es, lamentablemente fue asesinado el oficial José Adolfo, de pues poco más, tenía alrededor de 25 años, tenía un año de haber ingresado a la policía municipal, un ataque muy bárbaro que protagonizaron estos grupos armados. Ya las autoridades, la Fiscalía General del Estado, han iniciado las investigaciones correspondientes, buscan esclarecer los hechos, dar con los responsables de este lamentable suceso que se registró hoy temprano, Juan.
Bueno, ahora sí, regresando a Mazatlán, elementos del ejército aseguraron armas y además droga, Felicitos.
Es correcto, fue un arma de fuego larga, cargadores, 10 kilos de goma de opio, 20 kilos de marihuana y 110 de semilla de marihuana, así como equipo táctico, un costo aproximado de $500,000 es el correspondiente a estas armas y drogas aseguradas, mientras que en Culiacán y en Cozalá, elementos del ejército mexicano inhabilitaron 5 áreas de concentración de material diverso, ahí se elaboraba metanfetamina. Afectación económica, no, este nuevo golpe es de $129 millones, de acuerdo con las fuentes federales.
129 millones de pesos, estamos hablando de afectación al crimen organizado por este aseguramiento. Hoy el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, inauguró una carretera, y aquí hay que destacar, me parece, no sé tú qué opines, Felicitos, porque siempre pues se habla de cuando inauguran una carretera, un gobernador, un presidente municipal, la gran carretera. Esta es una carretera pequeña, pero no por ello menos importante, y pequeña me refiero a que el poblado de donde inicia esta carretera es pequeño, entonces más grande la labor, porque a veces parece que a los gobernantes las poblaciones pequeñas se les olvida, ¿no?
Es correcto, son 6 kilómetros de carretera, pero que nunca había existido, o sea, son pueblos que tienen pues muchísimos años y que no habían visto que llegara precisamente una vía de comunicación rápida. Hoy ocurrió en el Mazate de los López, en el municipio de Mocorito, están inaugurando la carretera que une a esta comunidad con la Ciénega de Casal. Es una comunidad en la cual los habitantes de estos pequeños poblados pueden disfrutar de los beneficios de contar con vías de comunicación seguras que los acerquen al desarrollo. Ahí estuvo el gobernador Rubén Rocha Moya, también acompañado del senador de la República, Enrique Insunza Cáceres, y el presidente municipal de Mocorito, Enrique Parra. Ellos precisamente reconocieron esta acción del gobernador Rocha para pues buscar darle atención a estos pueblos, a estas poblaciones rurales. Se empieza, dice el gobernador Rocha, en ambos sentidos estas carreteras para que de cada extremo y termine rápidamente para encontrarse en el medio. En este caso, pues forma parte del eje carretero entre Batequitas, Badiraguato, la Tierra de Rocha, y el Guasimal Mocorito. Muy cerca de esta zona están avanzando las carreteras en ambos extremos. Para el lado de Badiraguato, ya pasó por La Garita, también por Mocorito, ha llegado al Zapote de los Moyas. Es una obra que representa $58 millones de inversión, pero de pues un beneficio significativo, y ahora sí que pues va a ser perfecto, porque hasta ahora pues han visto que llega la carretera para esas comunidades.
Increíble que no existiera esta carretera, de veras, de llamar la atención. Bueno, ya la tiene. Felicitos, antes de despedirme, ¿cómo va la ocupación hotelera en los destinos turísticos de Sinaloa en esta Semana Santa, que es una de las fechas fuertes de entrada de Mazatlán?
Nos estaban reportando, de acuerdo a la Asociación de Hoteles Tres Islas y también la Secretaría de Turismo en Mazatlán, 90% se tiene ya al inicio de esta semana. Nada más hay que esperar el jueves, viernes, santo, sábado de gloria, que son los días prácticamente más fuertes, para ver a cuál será el nivel de ocupación que se reporta. En esto es en Mazatlán, donde pues prácticamente está todo dispuesto para tener esta ocupación hotelera, y la próxima semana, con la Semana de la Moto, la Semana de Pascua, también pues esperan llenos con estas convenciones, con conciertos que se realizan en el puerto Mazatleco. Comentarte que en el sector centro, en lo que es Saltazca, en las calles de Anabolato, pues ya las personas que gustan de ir a acampar ya se están visualizando, al igual que en la zona norte, en el Mavir, en Topolobampo, también ya se están viendo las caravanas de personas que están acudiendo precisamente a pasar estos días, y en los centros ceremoniales, en la zona serrana, en Choix, el fuerte, donde está la comunidad Lloreme, pues ya con importantes festividades relacionadas con la Semana Santa y también con la llegada de personas que acuden en estas fechas a apreciar esta Semana Santa y todas las actividades que se realizan, días sí. de descanso, días de reflexión, y estaremos atentos con la información.
Muchas gracias, Felicitos Trujillo. Doctor, cuídate mucho, estamos pendientes.
Con todo el gusto, excelente tarde.
Vamos ahora al Estado de México, donde en Xinacantepec elementos federales y estatales ejecutaron 5 órdenes técnicas de investigación en lo que se dio.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts, thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
La detención de al menos 8 personas. David Galván. Nos tienes el reporte, voy contigo. Buenas tardes, compañero.
Buenas tardes al auditorio, y precisamente las actividades que realiza el Gabinete de Seguridad en el Estado de México, con participación de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad mexiquense, se ejecutaron estas 5 órdenes técnicas de investigación que resultaron en la detención de 8 personas a quienes les aseguraron 8 cartuchos, diversas dosis de droga, dinero en efectivo y 2 básculas grameras, precisamente en esta actuación de las autoridades federales y de las distintas localidades contra los grupos delincuenciales en las distintas regiones del país. Se habló también por parte del Gabinete de Seguridad que en el marco de la estrategia para combatir el robo de hidrocarburos del país, efectivos militares detectaron 9 tomas clandestinas localizadas, 6 en Jalisco, 2 en Hidalgo y 1 en Querétaro. Es el reporte que da la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana respecto a las actividades del Gabinete de Seguridad en el país. Es la información que tenemos, Juan.
Gracias, estamos pendientes. David Galván, un abrazo.
Abrazo de vuelta, seguimos al pendiente, Juan.
Y bueno, del Estado de México nos vamos hasta Baja California, donde en Tecate, elementos federales y municipales, en el puente fronterizo Lázaro Cárdenas, detuvieron a un sujeto que viajaba con dirección a los Estados Unidos y en su vehículo pues traía casi 10 kilos de cocaína, Rocío Galván.
Así es, Juan, te saludo a ti, a tu audiencia y a tu equipo. Este hombre llevaba 9 kilos de cocaína que tienen un valor en el mercado de 2.2 millones de pesos. Esta droga la llevaba en el compartimiento del filtro de aire del motor. Ahí fue donde la encontraron al hacer una supervisión los elementos del ejército mexicano y de la policía municipal de Tecate. La investigación continúa para saber si pertenecía a una red y todo esto, Juan, y sobre todo decirte que es poco común este tipo de decomisos. Tú sabes que siempre son localizados en otra parte, pero bueno, este hombre lo llevaba en el compartimiento del filtro del aire del motor, y eso es lo que tenemos de información hasta el momento.
Pues ahí está este sujeto detenido, 9 kilos de cocaína, y lo traía en su camioneta en un compartimiento pretendiendo cruzar la frontera con esta droga. Abrazo hasta Baja California, muchas gracias, Rocío Galván.
Hasta luego, Juan.
De Baja California nos vamos al estado de Puebla, donde 5 sujetos fueron detenidos. No son menores estas detenciones, se trata de personas relacionadas con una organización delictiva a quienes les aseguraron armas largas. Carla Murillo, buenas tardes.
Buenas
tardes, Juan. Te informo que durante un operativo realizado este lunes 14 de abril en Lomas de Angelópolis, autoridades detuvieron a 9 presuntos integrantes del crimen organizado, quienes están presuntamente vinculados con el hallazgo del pasado sábado, en el que 5 cuerpos fueron abandonados en una camioneta en la zona de Los Fuertes, en Puebla. El cateo fue encabezado por elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de la Marina. Vecinos del clúster Baja California reportaron una intensa movilización y en una primera acción 4 personas fueron arrestadas en un domicilio de Lomas de Angelópolis tras enfrentarse a tiros con las autoridades. Se les aseguraron armas de fuego, cartuchos, dinero en efectivo y droga. También en otra intervención en la zona de Cuautlancingo se detuvieron a 5 personas más. De manera extraoficial se habla de la detención de al menos 12 personas relacionadas con el grupo delictivo conocido como la Operativa Barredora, señalado por su participación en distintos hechos violentos, entre ellos el hallazgo del pasado sábado. Juan, te comento que se presume que estas personas son originarias de Michoacán, sin embargo, sus operaciones se han extendido al territorio poblano y bueno, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que los detenidos sí enfrentan cargos por tentativa de homicidio, cohecho y portación de armas, además de delitos contra la salud.
Pues ahí está, importante detención, lo decía yo, hasta Puebla. Muchas gracias, Carla Murillo.
Excelente noche, Juan.
Para ti también. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias y al regresar mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con temas de la elección extraordinaria del Poder Judicial y agradezco muchísimo a la candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Selene Cruz Alcalá, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, candidata? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Juan? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí. Muchos saludos al auditorio.
Los contentos somos nosotros. Desde el estado de Oaxaca llegas a la capital del país con la firme convicción de democratizar a la justicia. ¿Será posible, candidata, más allá de la elección del Poder Judicial, que esto evidentemente pues ya hace que el único poder de la Unión cuyos representantes no son electos por el pueblo, pues ya lo sean, pero más allá de eso, se tiene que democratizar el acceso a la justicia, no solo a los juzgadores, ¿no crees?
Claro que sí, esta reforma de septiembre de 2024 nos da una lección muy grande sobre la cercanía que tiene que tener el Poder Judicial con las personas, ¿no? La verdad es que en estos días de campaña me he dado cuenta que hay mucho desconocimiento por parte de las personas de lo que es y para qué sirve el Poder Judicial, cuando es un poder que puede incidir directamente en nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, cualquier problema que podamos tener con una persona, con una institución, ahí está el Poder Judicial para impartir justicia. Entonces, este proceso de democratización lo que está haciendo es acercarnos y que definitivamente el Poder Judicial deje de ser tan elitista como muchas veces se
percibió. ¿Dirías
que
imparte,
¿no?,
justicia hoy en la generalidad, en todos los casos, el sistema de impartición de justicia en nuestro país?
Mira, no desconozco todas las sentencias que salen día a día. Te puedo decir que hay ejemplos muy claros de que eso, desde mi punto de vista, no es impartir justicia, ¿no? La Corte, por ejemplo, en algún momento, el tema del pago de interés tras interés con lo del Fobaproa, que al final fue una deuda histórica que hizo que todas las ciudadanas y los ciudadanos termináramos pagando todo el tema bancario, me parece que eso pues muestra un interés mucho más grande por cuestiones económicas que no necesariamente representan, digamos, a la ciudadanía. Y así hay algunos otros ejemplos. Por supuesto, hay muy buenos ejemplos, hay buenas prácticas, pero me parece que hay mucho que hacer todavía para que vayamos, se llama anatocismo esta práctica del interés sobre interés, que se declaró en su momento como una práctica constitucional, y me parece que tenemos que ir erradicando este tipo de prácticas en beneficio, digamos, hay que modificarlas en beneficio de las personas, uh-huh. ¿no? Y eso es un mandato constitucional. Tenemos una constitución de carácter social, hay muchos derechos que nos obligan, digamos, a ir generando una sociedad mucho más igualitaria que hasta ahorita pues no hemos tenido, ¿no? Y esa es una situación mundial, digamos, la desigualdad, la falta de
acceso. Pero la nuestra es la primera constitución en incluir esos temas sociales tan profundos, humanistas. ¿Qué opinas sobre las personas que llevan pues, hasta 18 años ya? Me parece que Israel Vallarte es uno de ellos, preso sin sentencia, candidato.
No, eso es terrible. Ahí ahorita la Brenda pregunta Quevedo, ahorita que hacías esa pregunta, si se ha impartido justicia, esos son claros uh-huh. ejemplos de que falta mucho por hacer. Por supuesto que eso no es válido. ¿Cómo es posible que sin sentencia las personas estén, digamos, en el privados de su libertad, ¿no? Uh-huh. Eso es algo que sin duda se tiene que ir acortando, o sea, procesos mucho más cortos y en general litigios cortos. Eso es lo que urge, digamos, a nivel social, que las sentencias no sean tan largas.
La preparación por parte de los abogados de oficio, por parte de las personas que están involucradas en cualquier proceso judicial, del lado del sistema de impartición de justicia, que no confundámoslo con el de procuración de justicia, que de ese si quieres hablamos más adelante porque también necesita una aceitadita. ¿Cómo a través de tus atribuciones, si llegas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrás intervenir para esa democratización de la justicia?
Mira, la Suprema Corte tiene un papel, digamos, de incidencia muy amplio en el actuar del Poder Judicial, y también me parece que debe de tener una interlocución con los otros poderes del Estado, ¿no? Con el Ejecutivo y el Legislativo, y de esa manera ir caminando hacia un sistema de impartición de justicia mucho más profundo, mucho más atento a las necesidades reales de las personas. Y ahorita que decías de la Procuración de Justicia, ahí sin duda hay problemas grandes que se tienen.
Las fiscalías, ¿no?
Las fiscalías, las defensorías públicas son un tema fundamental para el acceso a la justicia, ¿no? Para llegar a los tribunales, y también hay mucho desconocimiento por parte de las personas en relación a qué tengo que hacer cuando tengo un problema, ¿no?
O sus propios derechos, ¿no?
Exacto, de desconocimiento. Entonces ahí me parece que sí es importante hacer ya una articulación, y en ese sentido yo podría incidir en esta articulación en metodologías claras y en ir digamos armando un entramado que permita a la gente conocer sus derechos, conocer a qué instituciones pueden ir de manera clara y contundente, que tengan eso ¿no? ya muy asumido, y que desde la Corte también se vayan generando criterios que puedan permear a nivel social, sobre todo en materia de derechos sociales, y en particular yo me dedico al derecho laboral, pues eso es muy importante también. El derecho laboral ha estado profundamente excluido, ¿no? El trabajo antes se consideraba una mercancía y no un derecho social como realmente lo es, y desde ahí creo que puede incidir bastante también para dignificar la vida de las personas.
Claro, y mejorar las condiciones laborales para que haya mayor entendimiento entre patrones y trabajadores y con ello mayor desarrollo. Candidata, ¿qué opinas sobre el que aspirantes a ser ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tengan claramente una ideología política, una afiliación partidista o al menos una simpatía con uno de los grupos o partidos políticos de nuestro país?
Mira, yo soy muy respetuosa de las ideologías y de las convicciones de cualquier persona. En mi caso, yo te diría que comulgo profundamente con nuestro texto constitucional. Tiene muchos derechos sociales, hay mucho que hacer en temas de desigualdad, y ahí pues ese sería, digamos, mi compromiso. Sin duda, hay una autora feminista que se llama Iris Marion Young que dice que lo público nunca está separado de lo privado, ¿no? Como piensa uno, actúa. Pero sin duda creo que el tema de armonizar, en mi caso, todo lo que está en la Constitución, y yo como una persona que ha estudiado, digamos, el derecho constitucional y el laboral también, te puedo decir que mi compromiso es ahí. Uh-huh. Y claro, yo tengo, si estamos hablando quizá un poco de ideologías, pues me baso mucho en los temas sociales.
Pues la justicia, me dices, que es tu ideología. Como jueza, como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué pones antes? ¿La ley o la justicia? Porque a veces no son lo mismo, candidata.
Mira, te diría que la Constitución y la ley, pero interpretada de una manera amplia y también con inteligencia emocional. Yo creo que eso ha faltado mucho, digamos.
Es un concepto que jamás había escuchado en temas de jurisprudencia. De psicología, lo que quieras. En jurisprudencia, el concepto de inteligencia emocional tendría que ser incluido. Creo que es la primera abogada que oigo hablar de ese tema.
No, mira, te lo digo en un sentido de aprender a entender los contextos, ¿no? Muchas veces se juzga porque la ley es la ley y supuestamente uno la tiene que super saber y, ¿no? Y así la aplican, cuando en realidad hay contextos que te permiten entender que la gente no sabe la ley. O sea, por ejemplo, esto te digo que platicábamos hace un momento de los derechos. En el momento en el que una persona no sabe que tiene un derecho a algo, pues a lo mejor su actuar no va a estar vinculado con ese derecho nunca. Y si hay una vulneración a ese derecho, tampoco la va a conocer. Entonces, es importante saber desde dónde parte un problema para que en ese sentido se pueda entender. Y yo creo que la interpretación legal y constitucional también tiene que ver con entender los contextos, ¿no? Si una mujer... O sea,
¿criterio? ¿Estás hablando que tiene que haber criterio por parte del juzgador? Inteligencia emocional, criterio, sí, a la hora del momento de llevar a cabo la interpretación de la ley.
Tiene que entender los contextos.
Es que es muy complicado, perdón, candidata, pero el Poder Judicial es el más conservador, no solo hoy, sino siempre, no solo en México, sino en todo el mundo por definición. Es conservador. ¿Tiene que ser conservador para poder funcionar o puede funcionar sin serlo?
No.
Y no interpretar la ley tal cual está.
No, yo creo que eso justo es lo que hay que modificar en muchos sentidos. La ley sí es la ley, pero
claro,
también,
y ahí está.
No, pero también te puedo decir, fíjate, hace poco me detuvo una persona de tránsito y me dijo, usted se pasó, no sé qué cosa, que la verdad nunca entendí a lo que se refería. Le dije, explíqueme bien. Me dijo, no, son 12,000 pesos de multa. Y dice, el desconocimiento de la ley no exime de su aplicación, ¿no? O sea, aparte, me estaban extorsionando literalmente.
¿Dónde fue eso?
No, fue en Puebla, fue en Puebla hace poquito que fui, pero entonces, digamos, yo lo que le dije es, oiga, póngame la multa, ¿no? Porque ya cuando vimos la multa, ni siquiera era de esa cantidad, era mucho más baja, pero estaba aprovechándose, y muchas veces pasa eso con la ley,
sí.
Y yo creo que ahí es donde hay que revisar el contexto. O sea, a una persona la detienen, porque... Fíjate, hace poco estuve con campesinos.
Nos queda medio minutito. Se nos va el corte.
Bueno, estuve con campesinos y me decían, oigan, detuvieron a mi hijo por portación de armas, pero la verdad es que aquí nunca hay seguridad y mataron a mi otro hijo. Entonces, creo importante entender el contexto para saber si vas a encarcelar a alguien desde por qué lo hizo, una portación de armas. Digamos, hay que revisar muy bien qué pasó ahí.
Pues ahí está claramente. ¿Cuál es tu número de candidata?
06.
La 06, pues ahí está. Te agradezco enormemente, candidata Selene, que nos hayas acompañado aquí esta tarde en Fórmula Noticias. Y si me lo permites, pues seguimos en comunicación, ¿te parece?
Claro que sí, Juan, muchas gracias.
Seguimos en comunicación. Y bueno, pues ir a votar el próximo 1 de junio, pues por quien usted decida. Hay que estudiar bien quiénes son los candidatos, las candidatas para esta elección extraordinaria del Poder Judicial, porque justo... el motor de la democracia es la participación ciudadana. Selene Cruz Alcalá, gracias, candidata, por acompañarnos.
Muchas gracias.
Nos damos una pausa, no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias. Al regresar, muchísimo que darle a conocer. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Es martes de debate chilango. Agradezco enormemente que nos acompañe Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la capital del país. Bienvenida, Luisa.
Muchas gracias, Juan. Buenas noches a ti, a Ceci y a toda la gente que nos escucha en la radio. Un saludo a Tania. Donde quiera que estés.
Se refirió a Ceci Vadillo, que está con nosotros. Bienvenida, Ceci Vadillo, diputada en el Congreso de la Ciudad de México. Y se refirió a Tania Larios, que bueno, pues una vez al año no hace daño, hoy no pudo llegar, tenía un compromiso, bueno, tiene un compromiso. Y bueno, vamos a entrarle al debate con un tema que me parece que es fundamental y que en su gran mayoría se ha tratado desde encimita, nada más, desde arribita, que es el de los narcocorridos, el de la apología del crimen, tanto en la música como en contenidos televisivos. Y es que vamos a recordar lo que pasó este sábado en Texcoco, en el Estado de México, en el palenque de la Feria del Caballo, en donde pues los asistentes al palenque a un concierto decidieron pues casi prenderle fuego, hacer una trifulca terrible debido a que el cantante se negó a interpretar narcocorridos. Es decir, estas personas fueron a escuchar música violenta. Y cuando no escucharon la violencia, entonces en su lugar decidieron ejercerla. Así como el síndrome de abstinencia con una droga, con una sustancia. Eso es lo que pasó en Texcoco. Ese es un síntoma, pero estamos hablando de una enfermedad muy profunda. Ceci Vadillo, diputada, voy contigo.
Pues yo creo que estamos en lo correcto en empezar a discutir como sociedad este tema tan importante, el tema de toda la narcocultura. No solo son los corridos, están también las series de televisión, están muchísimas cosas que hacen apología a la violencia. Sí, la narcoviolencia, pero también hay algunas que hacen apología a la violencia hacia las mujeres, lo cual también me parece sumamente grave. Entonces, que el día de hoy estemos tratando de pues de analizarlo, de prohibirlo, de regularlo, ¿no? Ya decía la presidenta, no lo estamos prohibiendo, sino que estamos buscando regularlo, buscando incentivar otras formas de expresiones artísticas. Me parece importantísimo que como sociedad vayamos caminando y vayamos identificando que este es un problema, que no podemos continuar así. Ya bien, decías que hubo una reacción violenta, porque el hecho de que esta sea la cultura, de que esto sea lo normal, de que algunas personas aspiren a tener esta vidas de narcotraficantes, eso no puede ser, no podemos estar en ese punto
pero
como
está
sociedad.
Siendo, está siendo,
y, pero tenemos, no, claro, pero tenemos que señalarlo y tenemos que decir esto no es correcto y tenemos que generar políticas, generar incentivos para que eso no sea lo que como sociedad estemos disfrutando musicalmente. Hay muchísimas formas de expresiones artísticas y yo creo que tenemos que generarlo. Yo creo que podemos, somos una sociedad súper rica, con muchísimas expresiones culturales. Entonces, ¿por qué esa tiene que ser lo que nos guste? ¿Por qué eso tiene que ser lo que esté de moda? Yo aplaudo que ahora la presidenta Claudia Sheinbaum lo esté tratando como un tema de seguridad, como un tema que tiene que estar en el centro de la agenda pública, de la discusión pública cuando hablamos de violencia.
Pues ahí está. Has hecho una gran pregunta. No sé, Luisa Gutiérrez Ureña, si tú tienes la respuesta. ¿Por qué están escuchando esto? Nuestras expresiones musicales, dejémoslo, artísticas, pero a ver, en este caso musicales, son riquísimas. Oye, tenemos desde las canciones que compuso Riva Palacio, ¿te acuerdas de Adiós, Mamá Carlot? Tenemos al gran José Alfredo Jiménez, tenemos a Ricardo Castro.
Infante, que aunque no es
a Pedro
autor,
Infante es un intérprete.
Es un gran intérprete.
Tenemos a Ricardo Castro, tenemos, bueno, una enorme cantidad de compositores, tenemos a Horacio Franco. No, o sea, no nos faltan expresiones musicales.
No, a ver, en México no falta cultura bajo ninguna circunstancia.
¿Por qué esa?
Y creo que la pregunta que hace la diputada Ceci Vadillo, creo que es importante. El por qué estamos como cultura enalteciendo una búsqueda de lujos a partir del dolor de las y los mexicanos. ¿Por qué estamos enalteciendo una cultura machista, una cultura del consumo de drogas? Esa parte creo que tendremos que analizarla y decirte qué bueno que se está abriendo la discusión. Yo la verdad también les voy a presumir que en mayo de 2023 presenté una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para que se modificara la ley de espectáculos públicos. Desde entonces, ya aquí en esta ciudad se comenzaba a hablar de este tema. Creo que sería importante retomarlo.
¿La prohibición, Luisa, consideras?
Sí, sin duda. Mira, yo te voy a decir por qué.
Que vaya con el problema, más allá de
es que el problema es enorme,
la discusión
Juan.
Ética de la prohibición, sí. Claro que es enorme, pero ¿tú crees que prohibiéndola la gente lo va a dejar de
escuchar?
Mira,
te voy a decir, creo que lo que hemos visto hoy, lamentablemente, no solamente con este tema con este tipo de expresión de violencia, con muchas expresiones de violencia, con muchas comisiones del delito, y vuelvo a lo mismo, que incluso en Jalisco, en el auditorio Telmex, se haya podido decidido llevar a cabo un concierto con las imágenes del Mencho, con las imágenes de
Los Alegres del Barranco, ¿no? Los,
se exactamente. Llama
este grupo, que además faltó a una audiencia con un juez.
¡Ya lleva
está
dos!
En desacato, ya con
está
dos.
¡Está en desacato! O sea, y es impresionante cómo no les importa el cumplimiento de la ley, el mandato de la fiscalía.
30
no les importa, porque ellos están viviendo ya en esta cultura de la impunidad. Creo que es algo que hay que revisar, cómo está arraigándose ya. Y por eso creo que hoy más que nunca vale la pena analizar la prohibición. ¿Por qué? Porque claramente como está avanzando, al ritmo al que está avanzando, con el nivel de violencia que está avanzando, creo que tenemos que poner un gran alto y recuperar mucho de la cultura rica que tiene México y dejar de lado esta. De verdad, ya hay estados, ya hay municipios donde ya se está regulando, donde ya se ha prohibido, y no sé si funciona o no, pero creo que por lo menos en la forma en la que se ha estado llevando, no está dando los resultados antiviolentos que estamos buscando como sociedad, que aspiramos sí. como sociedad, porque además, al día de hoy, lo cierto es que la narcocultura ha permeado en muchas áreas de la sociedad. Necesitamos...
Bueno, desde Valverde, desde la década de los 40. Ceci Vadillo, la prohibición de la música que hace apología al delito, ¿tú crees que resuelva el problema? ¿Tú crees que la gente las deje de escuchar si se prohíbe en ciertos eventos?
Yo creo que se trata de generar cambios culturales que no necesariamente van con la prohibición. Lo hemos visto en otras áreas, que se puede generar este rechazo de la sociedad, y yo creo que va más allá, que lo veamos mal, a que si alguien está en una fiesta y te pone un narco corrido, digas, oye, quítalo, cámbiale, la neta, eso no me gusta. Que si vas en un coche y alguien te pone... Oye, ¿sabes qué cambia? O sea, yo creo que va más allá de que como sociedad lo rechacemos, porque ahorita es algo cool, es algo que a los chavos, a ver, me estoy diciendo que suena como chavorruca, pero como a los chavos les gusta, ¿no? Entonces, creo que va más bien hacia allá, y creo que también tenemos que tratar el problema de fondo, de raíz, la atención a las causas, lo decía el presidente, y hay que repetirlo. O sea, se trata de que los jóvenes tengamos un futuro. Actualmente, la verdad es que falta mucho, es algo que el neoliberalismo nos quitó a los jóvenes, la esperanza de futuro, nos genera una ansiedad brutal, una incertidumbre brutal hacia el futuro, y creo que algo de los grandes retos que tenemos en este momento como gobierno, como sociedad, es pensar en nuevas esperanzas para los jóvenes. Pienso, por ejemplo, en el deporte. Creo que debemos de ser un país que invierta mucho más en que los jóvenes aspiren a ser deportistas, que tengan otro tipo de sueños.
Luego no les dan becas y las mandan a que se vayan a hacer calzones.
Pero creo que tiene que ser
a vender calzones,
creo que
les
tiene
dijo
que ser una meta como sociedad. O sea, ahora tenemos los programas que permiten a los jóvenes continuar estudiando, el jóvenes construyendo el futuro, el jóvenes escribiendo el futuro para las universidades, y yo creo que se trata de, y hay miles de videos, ¿no? Los han visto, son maravillosos esos videos de jóvenes que dicen, gracias a Andrés Manuel pude graduarme, gracias a Andrés Manuel a las becas, ¿no? Gracias a la cuarta transformación pudimos continuar. Entonces yo creo que se trata de seguir profundizando esta esperanza y de darle a los jóvenes una visión de futuro. No puede ser que aspiremos como sociedad a ser narcotraficantes.
Pues ahí está, me parece que todos coincidimos en ello. Lo que no encontramos es la manera de evitar la identificación con la delincuencia a través de las expresiones artísticas, en este caso musicales. Habría que enaltecer...
Mira,
pues me parece aquellos que combaten al crimen, no a quienes lo ejercen. No sé tú qué opinas.
Sin duda.
Pero ¿cómo?
A ver, y creo que al hablar de un cambio de visión y al hablar de un cambio paradigmático, creo que hay que empezar... justamente con esta transformación y justamente con lo que plantean. A ver, cuando y me robaste de verdad el ejemplo de la boca. Sí, hay que darles dinero a los jóvenes. Bueno, hay que generar el deporte entre los jóvenes, pero les quitamos el dinero. Hay que generar que los jóvenes sigan estudiando, pero en realidad no hay incentivos para que estudien. En realidad, lo cierto es que hay que cambiar la visión de raíz, y es una visión de un narcogobierno, de un narcoestado que hoy privilegia que en lugar de que haya un combate a la corrupción, que haya abrazos, no balazos, que en lugar de que haya cero tolerancia al crimen organizado, se deje en impunidad a las y los delincuentes, empezando por aquel entonces al hijo del Chapo. Yo de verdad, cuando escucho estas formas de cómo la ciudadanía o de los jóvenes hoy sienten esperanza, yo no coincido. Yo veo en Jalisco videos terribles donde los pone el crimen organizado a pelear entre ellos por su vida, en donde encontramos el Rancho Izaguirre, en donde claramente hubo, mira, no sé si fue campo de exterminio o fue un campo de entrenamiento, lo cierto es que de ahí no salían vivos los jóvenes, y fueron jóvenes, mujeres y hombres jóvenes que fueron a buscar trabajo, y muchos de ellos fueron cooptados por el crimen organizado. Hoy, en esta ciudad, ya estamos viendo un nuevo modelo en donde lastiman a las jóvenes, donde con una jeringa las adormecen y se las llevan. ¿Qué está sucediendo en este país que no estamos entendiendo verdaderamente el fondo de lo que hay que dar a los jóvenes? Porque, a ver, el que les demos una beca, que ojo, está bien, hay que ayudar a que terminen los estudios, tiene que ir acompañado con una política pública que sustente su crecimiento como jóvenes, el que verdaderamente los incentivos para formar parte del crimen organizado no existan y no se enaltezca este tipo de lujos, empezando, por supuesto, por los gobiernos que hoy son claramente identificados con los narcotraficantes.
A ver, Ceci Vadillo.
Bueno, creo que hay mucho que decir. Esta crítica a decir que somos narcogobierno, eso ya está bastante, pues, refutada. Ya todo el mundo sabemos que eso no es cierto. Lo que sabemos que en este gobierno llevan más de 10,000 detenciones contra elementos del crimen organizado con Omar García Harfuch. Y creo que también se trata, sí, totalmente estoy de acuerdo, hay que avanzar en terminar con la impunidad. Por eso estamos avanzando en la reforma al Poder Judicial. Por eso estamos y tenemos que avanzar ahora en mejorar las fiscalías. Es otra parte fundamental, pero lo que hizo la Cuarta Transformación, y es algo que no habían hecho antes de nosotros, es mirar a la atención a las causas, que creo que es de lo que se trata en este momento este programa, es mirar. Ahora le agregamos también la parte cultural, pero hay muchos programas. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenemos el programa Barrio Adentro, que es una maravilla. Yo lo he vivido en colonias que nosotros atendemos, y es atender a los jóvenes de raíz, es ver en los barrios más peligrosos, cómo podemos desarticular esa violencia, darles deporte, darles otras expectativas, darles, bajarles más programas sociales para que ellos puedan escapar de estos espirales de violencia y atender justamente lo que son las causas de la violencia. Yo he tenido la oportunidad de presenciar estos cambios en algunos jóvenes donde llegan y ponen quizá un parque donde antes se vendía droga, donde hay ahora un maestro que hace deporte, donde antes eran jóvenes que solo tenían la esperanza de irse a alguna pandilla, ahora tienen otra expectativa de futuro, de salir adelante. Entonces yo la verdad creo que tenemos 30. También que seguir profundizando la atención a las causas, este tipo de programas, replicarlos y que podamos dar a nuestros jóvenes otras visiones de futuro.
A ver, aquí hay algo en donde, por supuesto, ahí está, se está señalando y desde ambos lados asuntos en materia de atención a las causas de la delincuencia, de impunidad, de percepción de impunidad o de apología al crimen. Pero no acabamos de encontrar la razón por la cual se prefiere escuchar estos corridos que incitan a la violencia, a otras expresiones artísticas, habiendo entendido además que las tenemos y de sobra. Entonces, yo les pregunto a ustedes como mujeres, porque además las dos son defensoras de los derechos de las mujeres y las dos han exigido que esos derechos se cumplan. ¿Cómo? Y explíquenmelo, por favor, porque tal vez el fenómeno podría entenderse más, el de la apología al crimen, con esto. ¿Cómo van a marchar con una pañoleta morada a exigir el cese de las violencias contra las mujeres y de la marcha se van a un bar, a una discoteca, y se ponen a cantar reggaetón cuando las letras son claramente una expresión de violencia en contra de las mujeres? Más allá de que hagas tuya en lo individual esa canción como mujer y digas, eso que está diciendo el cantante, yo lo tomo y es mi voluntad hacerlo en la intimidad o en lo individual, en lo general no es así porque la letra es altamente violenta. Luisa.
Y coincido contigo. A ver, creo que hay que analizar y no solamente pasar por un momento o pasar solamente por el tema del 8M. Y creo que es trascendente que sigamos hablando después de marzo de este tipo de temas. Yo por eso reitero mi propuesta. Si se está escuchando violencia, hay que eliminar la violencia. A ver, entiendo perfectamente que en algún momento será mal visto. En algún momento volveremos entonces a vivir con tranquilidad. Pero si hoy estamos viendo que no estamos logrando ese objetivo, hoy merecemos entonces dar un cambio de timón y plantear una política pública que nos permita hablar de que hoy la violencia va a ser mal vista. Y si hoy a lo mejor no la tienes tú racionalizada como mal vista, por lo menos que sepas que hay una sanción en caso de que la incumplas. Y a ver, la apología del delito hoy existe esta prohibición y esta condición de tipo penal, hoy ya existe. ¿Por qué entonces no se aplica en los corridos? ¿Por qué entonces solamente aplica apología del delito cuando algún particular pone una publicidad con un arma de fuego? Uh-huh. Entonces, al particular con esta publicidad sí le aplica la apología del delito, pero cuando un cantante popular hace este tipo de expresiones al cantar, entonces no se le debe de juzgar, no se le debe señalar, no se le debe segundos. De prohibir. Creo que tenemos que ir justamente a todas y por todas, porque hoy lo que está sucediendo con la violencia en el país, con la forma en la que se ha enraizado el crimen organizado, con la forma en la que resulta aspiracional el que nuestros jóvenes quieran dinero fácil a partir del dolor de las familias mexicanas, es algo que tenemos que prohibir ya de raíz. Por eso mi insistencia en que hoy se hable de este tema, y por supuesto a lo mejor la presidenta Claudia Sheinbaum no está de acuerdo, pero por lo menos sus diputados en el Congreso Federal ya están planteando incluso meterlo en el Código Penal. Ojalá que todas las fuerzas políticas acompañen, que se meta esto en el Código Penal y se prohíba ya que existan narcocorridos en el país.
Ceci Vadillo, no sé si te gustaría comentar lo que preguntaba, lo
sí,
que cuestionaba.
Yo
¿cómo vas a defender los derechos y a exigir cese a las violencias? Y luego te vas a interpretar.
Yo creo que
esas cosas,
el reggaetón, ¿no?, es algo tranquilo comparado con otros. O sea, están los famosos corridos tumbados.
Esos.
Que son los,
esos.
También, les llaman
belicosos. Parece una declaración de un violentador
en
el Ministerio Público.
Yo la verdad
no los
aguanto. O sea, yo te confieso, y no es porque esté aquí. O sea, yo sí a un concierto así, les dije, ¿saben qué? Yo me voy a salir. O sea, no puedo. Esto no me parece, no lo entiendo. O sea, eso es genuinamente, no entiendo esas cosas como de apología a los no sé, unas cosas terribles.
Y la cantan y felices.
Sí, no. Entonces, yo creo que hay una cuestión en nuestro país que también hay que decir, lo de una normalización de la violencia a niveles que ni siquiera creo que podemos ya ver, o sea, porque lo tenemos de verdad muy interiorizado y en algunas regiones mucho más que en otras. Entonces, yo insisto con el cambio cultural porque lo he visto, por ejemplo, en temas justamente de la violencia contra las mujeres. Y ahí vamos, o sea, ahí vamos como sociedad. Ya si ahorita alguno de nosotros tres hace un chiste machista, va a salir, lo vamos a, o le vamos a señalar, o lo vamos a decir, o los políticos, como el que sacó el otro día que vinimos acá.
Si lo hacemos al aire, pero la verdad yo lo sigo escuchando en los pasillos y todo el mundo
pues
se ríe.
Pues yo creo que, pues poco, pero por lo menos los políticos públicamente se señalan. No, o sea, pues, pero sí le vamos señalando. ¿Cuántas veces hemos venido aquí?
Te invito a unas chelas con Cuauhtémoc Blanco y vas a ver cuántos te suelta.
Pero ¿cuántas veces no hemos venido aquí a señalar que algún político se aventó un chiste machista, alguna declaración? O sea, públicamente, quizá en los espacios privados nos falta, pero públicamente lo señalamos. Públicamente.
Pues no, el PRI
no
acaba
estamos...
de decir que la hermana de Cuauhtémoc Blanco no estaba violada.
Ay, sí,
por eso, pero no, dices, pero no lo sacaron de su partido, no lo venimos aquí a comentar, no lo comentó
por
todo
eso,
el país.
Al aire no lo dicen, pero en los pasillos.
Por eso,
ahí
pero
anda.
Públicamente hay un escrutinio mucho más fuerte de esos temas. Uh-huh. Y yo creo que como sociedad tenemos también que avanzar en hacer esos escrutinios, señalarlo.
Creo que tu comentario
ponerlo.
Abona un poco a lo que decía. O sea, de verdad, yo que... pediría que se analizara, pues. O sea, a ver, que se lleve al
es
Congreso.
Es que mi preocupación es que. Lo vamos a prohibir, o sea, lo vamos a prohibir, pero no estamos atacando el problema de fondo, que es esta normalización de la violencia, que
o sea,
es el que está
a los
dentro.
Policías,
o sea,
hay que enaltecer a aquellos que luchan en contra de los criminales, no a favor de quienes ejercen la violencia. Ceci Vadillo, Luisa Gutiérrez Ureña, muchísimas gracias, sobre todo a usted, por acompañarnos. Lo espero mañana en punto a las 6 de la tarde a través de esta señal. Mientras tanto, es martes de Semana Santa. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.